crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, crnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Lo nunca visto, señoras, señores, esto es... Bueno.
Y tú no lo creías.
Tú no lo creías, Juanda.
Tú no lo creías.
Yo tampoco lo creía.
¿Qué ha pasado? ¿Y esa voz?
¿Era él? ¿Sí?
¿Y esa voz?
Me he confundido de sitio y de lugar.
Ha sido una aparición auditiva.
Yo vengo a ver a Juanda.
José,
que queda con él luego.
¿Sí, no?
A tomar unas cositas.
Mira que eres, ¿eh? Qué pícaro eres.
Hola,
ha venido el hombre del tiempo.
Sí, señor, don José Luis Casero.
¿Qué tal?
José Luis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Nada, me he liado.
Desde los años 80.
Vamos a tener que hacer uno de los 90.
Claro.
Te veo más joven.
Oye, hay uno de los 90 que podíamos hacer.
Sí, sí. ¿Tú estás metido ahí en esa década?
En esa movida.
Atrapado.
No, yo soy de la tuya. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de tu vida?
¿Me quieres dejar de dar golpes en el brazo? El tío.
Es que estamos tan sorprendidos que queremos...
No nos ven.
Queremos
no
ver si eres real o eres
real.
Un holograma.
Pues muy liado. Sí, ¿no? Ya habréis visto esta semana que hemos presentado una iniciativa muy interesante.
¿No?
El sello Horarios Racionales.
¡Ole!
Por fin. La inacción de la administración. Ahí está la sociedad civil.
Perfecto.
Haciendo lo que tiene
ahí
que hacer.
Ahí está, exactamente.
Ya os contaré otro programa.
¡Jo, qué ilusión nos hace, de verdad!
Pues anda que a mí.
Anda para ti. Además, para hablar de un tema que te gusta tanto, sí, especialmente.
Me siento tan identificado.
Oye, los consejos voy a dedicártelo a ti.
Te acabo de decir, te veo más joven. ¿Por qué? ¿Por qué le he dicho yo esto, Ángel? ¿Por qué le he dicho yo esto?
Porque
¿cuál
que
es
le ves
el
más
tema?
Joven.
Sí, por hacer
ah,
una
para,
ironía.
Vale,
claro.
Para enganchar el
claro.
tema. Oye, Gemma, es que el café no me ha subido todavía.
Es que no.
Hoy vamos a hablar, José Luis, de talento senior.
Ay, no llega todavía. Ni talento ni senior.
A lo de talento no has llegado, amigo.
A lo de senior llegarás.
Llegaré, pero otro
llegarás.
No, yo creo que no.
Gemma Moreno, ¿cuál es la pregunta del día?
Pues la pregunta del día, al hilo de este tema, es ¿crees que las personas de más de 55 años pueden aportar... ¿Pueden aportar en el mundo del trabajo?
¿Qué
pregunta
es
esta?
¿Qué pueden aportar en el mundo del trabajo?
Ángel, esta pregunta... ¿Qué cosas?
Es que falta el qué.
Claro,
falta el
claro.
Qué.
Falta lo que es el qué.
¿Qué pueden aportar?
¿Qué puede aportar? ¿Qué piensas tú que nos escuchas y que estás al otro lado de las ondas que puede aportar alguien de 55 años en el mundo del trabajo?
Canas y ganas. Ahí, te gusta.
Qué bonito, lo voy a poner, hombre. Canas y ganas. Ay, talento senior. Dos bien. Puntos, comillas.
Hasta tu borco, que no se nos olvide, para que los oyentes nos manden todos sus comentarios y nosotros nos los leemos, ¿verdad?
Vale, pues mientras tanto vamos con los consejos, ¿no?
Venga, pues dale, venga, hoy se lo voy a dedicar a José Luis.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
José Luis, hoy voy a hablar de organizaciones flexibles que alcanzan mejores resultados. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
¿Y por qué se lo quieres dedicar a él?
Porque el
sello... Soy flexible, porque soy muy flexible, Gemma.
Por la inauguración del sello Horarios Racionales.
Por ejemplo.
Si algo estamos aprendiendo con la gestión de la incertidumbre que llevamos en los últimos 10 años, es que cuanto más flexible es una organización, mejor se adapta a los cambios y puede evolucionar para alcanzar mejores resultados. ¿Estás de acuerdo, Casero?
¿Qué memoria tienes tan prodigiosa?
Claro, gracias. La flexibilidad y adaptabilidad... lo digo sin atrancarme.
Sí, de momento.
Alcanza a las compañías tanto en sus productos y servicios como en la organización interna, donde la flexibilidad laboral es clave para tener empleados comprometidos o con alto nivel de rendimiento.
¿Tú crees que eso es verdad?
No, ya estáis pegándoos de verdad, ¿eh?
Es que viene como un niño, ¿eh?
Es que ¿cómo sois?
Viene como un niño. Si somos flexibles en el desarrollo de nuevos servicios y productos...
Lo somos.
En la llamada transformación tecnológica, en la creación de valor de nuestra empresa, nos debemos tener también flexibilidad con nuestros empleados. Casero.
Y con la familia, claro que sí.
La flexibilidad laboral ya viene de la banca.
¿Sigo hablando de flexibilidad?
Consiste en trasladar a nuestros empleados un mensaje claro y directo. Me importas. Pero este mensaje debe tener un desarrollo con la honestidad de una empresa que necesita obtener resultados. Sería el siguiente. A ver, vamos a modular.
A ver.
Me importas, me preocupo por ti, porque a cambio me gustaría que te involucrases en el proyecto, que desarrollaras tu mejor nivel de excelencia profesional y que podamos conseguir resultados positivos para la compañía.
A mí eso me lo dice un jefe y me acojona, ¿eh?
Ya estamos con las palabrotas. Que te recuerdo que escucha mi hija este programa, ¿vale? La clave, José Luis, es adaptar las medidas a la cultura de la compañía. No valen las mismas medidas para todas las organizaciones. Depende de cómo están organizados los departamentos y el estilo de liderazgo. ¿Estás de acuerdo?
Pues no he entendido la mitad de las cosas, pero creo que va por buena línea.
Sí se le entiende hoy, ¿eh?
Sí, ¿vale? Se entiende.
Sí, se me entiende.
Sí, se le entiende. Hoy sí.
Las
pero,
medidas...
¿Quieres ver que no se le entiende ahora?
No.
¿Sabes cuál? Disculpa un momento la interrupción. Aquí hay un problema, Juanda. Se han sentado juntos. Esto es como cuando íbamos al colegio.
Los niños van al colegio y se sientan juntos.
Dios mío, están uno al lado del otro y a ver hasta
y además me está escupiendo mi micrófono para el próximo día, ¿eh?
Uy.
Bueno, entonces... Ya me están llamando el teléfono.
Entonces, venga, ¿qué más? ¿Quién es?
Vale. La posibilidad de que las medidas puedan ser consensuadas entre todos los afectados, alta dirección, managers, mandos intermedios y empleados, aumenta las posibilidades de éxito y de mejora de resultados. Por eso es importante hacer un análisis de la situación y poder consensuar las medidas. Las empresas en las que hemos visto directamente, José Luis, tú y yo, ya me están tirando cosas.
Lo he visto.
Unos beneficios directos de establecer plan de flexibilidad laboral, han obtenido las siguientes ventajas. Tú dime si estás de acuerdo.
Sí.
Cambia la cultura de la compañía y la cultura de trabajo, pasando a ser una organización que trabaja por objetivos en lugar de por horas de trabajo.
Sin duda.
Vale. Incremento de la productividad de los trabajadores.
Sin duda.
¿Esto lo has visto?
Por supuesto.
Hombre.
Contribuye al mejor desempeño de tareas, aumentando la eficacia.
Innegable.
Mejora el rendimiento y los resultados y, por ende, la rentabilidad de la compañía.
Indudable.
¿Puedes? ¿Hay otras palabras que te sepas?
Indudable.
Aumento el nivel de compromiso de la fidelidad del empleado y la identificación con la compañía a través del orgullo de pertenencia.
¿Pero es fidelidad o fidelidad?
Fidelidad para todos los
casos. Correcto.
Felicidad.
Atrae al talento hacia la organización y se crea una marca de empresa en la que se quiere trabajar.
Está sudando, Ángel.
Sí, porque estoy emocionado.
Es que es un tema apasionante, indudablemente.
Mejora los índices de absentismo y de rotación no deseada, sobre todo en puestos clave.
Por eso no venía yo al programa.
Y desarrolla la credibilidad de la dirección de la compañía con respecto a los empleados y mejora la imagen de cara a terceros de la dirección.
¿Todo eso con la flexibilidad?
¿Corroboras todo eso, José Luis
todo,
Casero?
Todo.
Entonces, ¿qué decimos a las empresas para que sean flexibles?
Pues que piensen, que analicen y que actúen.
Perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir. Ya te puedes...
Adiós.
Venga, dale, Wanda, ya hemos terminado.
El confesionario.
Programita revoltoso que tenemos por delante. Ante. Ya está ahí el Reader. Me encanta. Voy a seguir haciendo esta tontería siempre,
es
lo sabes,
yo,
¿no?
¿Sabes que llevamos casi 100 programas?
Da igual.
Y llevas haciendo esto.
Da igual,
casi
me encanta.
100 programas.
Tan. Bueno, pues eso, que entramos en el confesionario.
Y traemos dos pecadores.
Eso es, dos pecadores.
Dos por el precio de uno.
No solo uno,
no caben
dos.
En el confesionario. Tienen que ir... Ave María Purísima, hijos míos.
Hijos míos, os presento. Bueno, hijos míos no, aquí el Padre Ángel.
El Padre Ángel, como siempre, el Padre Ángel.
Padre Ángel.
El Padre Casero.
¿No? El Padre Casero, Padre José Luis de Humoranco, bienvenidos. Ellos
¿tú
son.
¿Quién es Gema?
Yo me voy a callar. Luis Zorzo. Luis, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, él es. Anda, pues lo tengo en inglés.
Ay, Ángel, no, que lo de Ángel.
Dilo tú, Ángel, dilo tú.
HR Business Partner de Altadis Imperial Tobacco.
Claro, es que
HR,
HR. Es que todo lo que es en inglés lo dice en su inglés toledano. Solamente puede
no,
hablar
esto
inglés.
Currao,
él.
Esto
claro,
no,
está bonito. Pues eso, Luis, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y también Enrique Bello, bienvenido también, responsable de talento y desarrollo de Altadis Imperial Tobacco. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿A gustito? ¿Estáis a gustito? ¿Estáis sorprendidos de lo que estamos?
Sorprendidísimo.
Estamos al aire acondicionado.
En línea y sorprendidos por lo que estoy diciendo, pero no nos extraña nada.
Bueno, por lo que estamos viendo, más por lo que están diciendo.
Sí. Vamos a confesaros, hijos míos, ¿vale?
A ver,
¿cómo trabajáis el talento senior en Altadis? Hablar ahora.
Y callad para siempre.
Bueno, nosotros podemos transmitiros que nuestra empresa, que goza de, bueno, de tener entre sus características el tener una gran historia, que somos una empresa que tiene más de 400 años, no hay muchas empresas en España.
Porque os llamabais Tabacalera.
Exactamente, venimos de la antigua Tabacalera, que luego se fusiona con una compañía tabacalera francesa y se constituye el nombre de Altadis, que hoy en día pertenece a un grupo multinacional que se llama Imperial Tobacco, actualmente Imperial Brands. Bien, respecto a tu pregunta, Ángel, bueno, pues nosotros podemos presumir de historia y hemos desarrollado dentro de nuestros programas de gestión de talento un programa que va, digamos, dirigido a un colectivo especial. Y le hemos puesto un eslogan que se llama el valor de la experiencia, ¿vale? Una de las cosas que de la que podemos presumir en nuestra organización es de, precisamente de un colectivo que se siente orgulloso de pertenecer a esta compañía, porque lleva años, porque tiene experiencia, porque ha adquirido unos conocimientos en un sector que es muy, muy, muy específico, que es el sector del tabaco. Como todos sabéis, es un sector que está muy regulado, es un sector que está muy restringido en lo que a producción, comercialización, etcétera, se refiere, y que hace falta para trabajar en nuestra compañía una serie de competencias o de características.
¿Es obligatorio fumar o no hace falta?
No necesariamente. De hecho, hay un colectivo importante de personas que no fuman. Nosotros respetamos, y de hecho para nosotros no es un requisito para entrar, para traer talento.
Yo te he visto fumar.
No, yo fumar.
Tú fumas.
Y además te voy a decir, fumo de toda la vida, desde que tenía edad para fumar.
Y fumas negro.
Y fumo negro. ¿Cómo sabes que fumo
por
negro?
Por la voz.
¿Así? Fíjate, es que la voz indica.
Fíjate, no, es que ella es experta en voz.
Soy experta en voz.
¿Así?
Y tienes voz de fumador de toda la vida y
tengo
de
fumador
negro.
De toda la vida, efectivamente. Uh-huh. Pero ¿por qué saberlo de negro? Es lo que me sorprende.
Porque
me
la voz, sí, porque se agrava mucho. Con el tabaco negro se agrava mucho también en la mujer.
Muy grave.
Tengo voz sabinosa, ya me han dicho más de una vez que sí, que tengo voz sabinosa. Incluso os podría cantar alguna canción de Sabina.
Yo fumo rubio.
Tú fumas rubio mentolado.
Yo también fumo. Fumo light. Ultra light.
Ángel, tú solo fumas cachimbas, no me digas que
yo,
no.
Yo fumaré.
Fuma porros.
No,
disculpa la interrupción, entonces.
Nada, nada.
A ver, que nos revolucionamos. Estaba muy interesante entonces, lo que estaba contando
Luis. Sí, que Luis, perdona.
Bien, en realidad, más que de la experiencia en lo que a consumo de tabaco se refiere, aquí venimos un poco a hablaros de la experiencia, ¿no?
Claro.
Del poner en valor la experiencia de un colectivo de personas que tenemos en la organización y que, digamos, hemos despertado una situación que podía llegar a ser hasta preocupante. Y yo creo que esto que estoy diciendo ahora mismo no solamente le afecta a nuestra organización, sino a muchas otras empresas en las que llega una persona a tener ya una determinada edad, a partir de los 50 años, y en los que ya parece como que ni vas para adelante ni vas para atrás, y parece como que estás esperando a que llegue un expediente de regulación de empleo en algunas empresas o la posibilidad de prejubilarte con unas condiciones económicas más o menos aceptables. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que analizando un poco la tendencia de la sociedad, en la que, como todos sabéis, los índices de natalidad cada vez son menores, la edad de jubilación prevista cada vez va a ser más alta y tal, va a ser como muy estratégico para el mundo empresarial el contar con un colectivo de personas con años, con experiencia, que puedan aportar ese valor y ese potencial que tienen.
Va a ser un valor añadido, un valor a... ¿no?
Efectivamente, va a ser un valor añadido, yo diría más, va a ser un valor estratégico, uh-huh. ¿Vale? Porque no solamente hay que tener programas de atracción de talento, que todas las empresas tenemos, si queréis os podemos comentar un poquito también lo que hacemos en nuestra compañía en ese sentido, sino que hay que retener este talento, ¿vale? Hay que reactivar la ilusión que personas que saben, que han vivido toda una serie de experiencias, pueden aportar en las organizaciones.
Podríamos haber promovido que hubiera más natalidad, pero hemos apostado más por el talento senior.
Efectivamente.
¿Y cómo lo habríais hecho, Enrique?
No sé. Es que me llamó la atención, dice, como está bajando la natalidad, he pensado...
1,7 en España. ¿Eh?
1,7 hijos.
¿Hijos?
Sí, sí, sí.
1,7.
Habría... Tiene 0,7.
Es que hay otros que son 1,7.
0,3.
Más bajito.
Habría que quitar la tele por las noches.
Verdad,
habría que quitar la tele por la noche.
¿Y qué se haría? ¿Qué se haría?
Yo, por ejemplo, tengo 5 hijos. O sea, no quiere decir, tengo
5 hijos. Él ya ha hecho su aportación a la sociedad.
Exacto. He visto la tele.
O sea, menos.
No me extraña que fume.
Bueno, Luis, entonces, todo esto, yo sé que tenéis un programa que se llama Gestión del Talento Senior, ¿correcto?
Así es.
Venga, explicándose en lo que es. Enrique, tú puedes hablar.
Enrique,
también,
habla,
yo creo
también.
Que como fumo a rubio, yo creo que...
El padre del programa de Talento Senior realmente es Luis. Es el que mejor lo conoce. La verdad que es un programa impresionante, porque yo veo los resultados.
Pero tú también tienes años, ¿eh?
No tantos.
Pero me quinto tantos como otros que te quitas.
Joder, todo el día haciendo flexiones, corriendo a las 7 de la mañana, ¿para qué? ¿Para qué?
Explica el programa. Bueno,
¿Desde cuándo está implantándose el programa?
Pues mira, este programa nace en el año 2015. Os voy a contar una anécdota que, en realidad, para que veáis un poco cómo se origina este programa. Este programa no nos viene impuesto desde la alta dirección, desde el comité de dirección, sino que se analiza dentro del área de recursos humanos, porque quien sponsoriza este programa de recursos humanos, que este colectivo, digamos, es un colectivo con experiencia, es un colectivo numeroso, estamos hablando de, dentro de una plantilla de 800 personas en España, hay del orden de unas 160 personas que tienen una serie de requisitos para identificarles como senior. Nosotros definimos como requisitos que tenga más de 42 años y más de 10 años de antigüedad en la compañía.
Ya está, Gemma, ¿vale? Ya tiene el programa.
Con lo cual, la mayor parte de los que estáis aquí seríais identificados como senior.
Yo no llevo 10 años en su compañía.
Nada más, tú aparentas 38.
Sí, muchísimas gracias, caballero, es porque los tengo.
Lo he adivinado. Bien, esto nace, digamos, de, primeramente, yo tengo el privilegio, digamos, la suerte de poder liderar este programa, entonces me reúno con muestras de este colectivo senior y les planteo, digamos, un potencial programa de gestión de talento senior. La respuesta es impresionante. Todo el mundo está encantado de que se haga esto en la organización, de que se le ponga en valor a estas personas, a estos colectivos, e incluso nos aportan ideas. Muchas de esas ideas, por no decir la gran mayoría de esas ideas...
Tú sigue, Luis, ¿eh? Aunque veas aquí cosas raras, tú sigue hablando.
Son las que se ponen en marcha en el programa, ¿vale?
Vale.
Os voy a hablar de una de ellas.
Venga.
Os puedo hablar un poco de todas las que según el interés que tengáis o lo que me queráis preguntar. Una de ellas es el mentoring. El mentoring todo el mundo
eso me interesa.
Que existe el mentoring, ¿vale?
Me interesa.
Nosotros hemos desarrollado el mentoring con un procedimiento, digamos, con una metodología determinada, de tal manera que el mentor sea un senior... Y el mentee, que es la persona que se va a desarrollar a través de la experiencia del mentor, sea una persona que, independientemente de la edad que tenga, pueda recibir la ayuda de la experiencia de un mentor. Como requisitos que hemos puesto es que no tiene que haber una relación ni funcional ni jerárquica. Uh-huh. Es decir, un mentor del área de ventas no va a ser mentor de un comercial, ¿vale? Porque en realidad el mentoring que estamos implementando no se trata de ayudarle en la tarea específica que hace la persona, sino en el desarrollo de determinadas competencias. Es decir, por poner un ejemplo, un mentee, que es una persona que lleva pocos años en la organización, que lleva 2 o 3 años y que necesita desarrollar las habilidades de comunicación, va a tener un mentor que entre sus fortalezas o habilidades va a tener las habilidades de comunicación, porque es una persona que ha vivido en determinados escenarios, en los que ha tenido que hacer presentaciones, ha tenido que comunicar en situaciones adversas. Perdona que me ría.
Es la pregunta, es ¿cómo se llevan ese mentor de años y esos mentís que van aquí con unas pintas los tíos?
O mentolados.
¿Cómo se llevan, Luis?
Bueno, déjame decir a los oyentes que te has puesto una coleta, Ángel, no te ven, una coleta con una gorra incorporada. Estás guapísima.
Muchas gracias,
siempre lo estoy. Siempre no estás. Entonces... ¿Cómo se llevan?
Pues mira, sorprendentemente, lo que podía parecer una barrera generacional, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, me identifico dentro de un colectivo ya mayor, ¿vale? Que tengo 57 años.
Yo no.
Y yo no he nacido en el mundo digital.
Aparentas 56.
Sí, por ahí. No he nacido en el mundo digital. Yo no tengo desarrolladas las competencias digitales que tienen personas de 25, de 26, de 28 años. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo que el mentí está valorando muy en positivo.
Te está yendo el jefe, Luis.
La experiencia.
Y no se oye millones de personas.
La experiencia del mentor.
Y uno de Corea.
Y el mentor también está recibiendo, está aprendiendo, lo que también se podría, digamos, meter una cuña dentro del mentoring, que es el mentoring inverso, ¿vale?
Eso.
También está aprendiendo del joven, está aprendiendo del mentí, ¿vale? Está, por ejemplo, un mentor que es manager, está comprobando como a través del mentoring... dice, joder, ¿y por qué no hago esto yo con mi equipo? ¿Por qué no hago yo también, de la manera que yo me estoy tomando con el compromiso, el esfuerzo que estoy haciendo con el mentee, ¿por qué no lo hago también con mi equipo? ¿Vale? Digamos que es un aprendizaje mutuo.
Y dice que lleva implantándose el programa desde 2015. ¿Qué resultados, Enrique, se están viendo desde fuera?
A ver, los resultados sobre todo quedan en la esfera de la persona que recibe ese proceso de mentoring, el mentee, y se desarrolla profesionalmente. Y los resultados, evidentemente, los van a medir en las diferentes áreas. Tampoco hacemos un seguimiento exhaustivo de cómo está evolucionando esa persona, entendiendo que el programa, que se desarrolla en un plazo de un año y que exige que se hagan al menos 12 sesiones o 12 encuentros entre mentor y mentí, pues al final concluya con los objetivos que individualmente el mentí ha proyectado conseguir en este programa de...
Pero si tuviésemos que hacer una valoración general, ¿qué clima se ha creado?
Las valoraciones las hacemos en las reuniones conjuntas en las que invitamos a los mentores y ellos exponen cuáles son sus impresiones. Y normalmente nos ofrecen pues su visión de los progresos que van realizando, pero no hablando de la persona, del individuo, claro, en concreto, sino hablando de que realmente es un proyecto que desde su punto de vista está desarrollando a los involucrados como mentis, pero también, sobre todo, lo que recibimos mucho es la información de que los propios mentores pues les está suponiendo una experiencia muy enriquecedora en este periodo profesional, en el que ven que tienen un conocimiento, claro, y que bueno, que muchos de ellos tienen, digamos, la preocupación de qué va a suceder con ese conocimiento que ellos tienen, que cómo lo pueden transmitir. Y entonces, esto es algo que está canalizando esta...
Pero ¿cómo se hace eso de mentar y estas cosas? Es decir,
mentar, mínimamente.
Café, pues mira, es una charla, porque me da miedo, decir, a mí me mentoriza alguien y digo...
Mira, yo
bueno, si me un gin tonic, pues vamos a mentorizarnos.
Pues mira, te cuento un poco el formato en el que se desarrollan las reuniones de mentoring. Normalmente el mentoring no es que estás permanentemente con una persona que la tienes a tu lado, ¿no? No es una acción de tutor a becario, no. Hemos establecido como metodología que haya un total de 10 reuniones de una hora, una reunión al mes de una hora, el mentor con el menti, en el que se identifica un objetivo a trabajar, digamos, una competencia a desarrollar, se establece un plan de acción, se establece un compromiso entre el mentor y el menti y se hace un seguimiento periódico, mes a mes, de cómo va evolucionando esa competencia.
Ese plan se brinda la oportunidad de ser compartido con el responsable del menti, para que de alguna manera conozca exactamente qué proceso o qué competencias...
Mira, hay dos meses de descanso, he visto.
Julio y agosto.
Es que si no...
Julio y agosto.
Sí, pero bueno...
Se viene de vacaciones.
Pero establecemos reuniones mínimas de un mes, pero hay gente que nos consta que se reúne con una mayor frecuencia o recupera en otros momentos esas reuniones.
Sí, que al final hay cierto margen, hay cierta libertad.
Exactamente.
También, ¿no?
Oye, déjame que os pregunte una cosa, porque luego ya vamos a pasar a la tertulia y vais a poder seguir hablando de esto. Ajá. Pero Luis ha tenido bien mandarme el programa de gestión de talento, cosa que le agradezco.
Qué amable.
Porque así, sí, me lo he leído por la noche y he caído Roque. De verdad, gracias, Luis.
¿Cómo acaba? ¿Acaba bien o acaba mal? Pero, ¿quién es el asesino?
He leído una frase, ¿no? que me ha puesto, digo, joder, macho, yo que me gusta ver por las noches las películas, da igual. El caso es... Queremos crear un legado organizacional. ¿Qué es esto de crear un legado organizacional, Luis?
Bueno, nosotros aquí lo que pensamos es que los seniors, ¿vale? Los seniors tienen una aportación estratégica importantísima, ¿vale? Las organizaciones actualmente, digamos, están, o al menos es la sensación, la percepción que yo tengo, como muy jerarquizadas, ¿vale? Muy jerarquizadas. Cada vez las estructuras no son tan verticales, cada vez son más horizontales, y lo que estamos poniendo en valor son personas que tienen un conocimiento genuino de algo, o que tienen una experiencia fuerte en algo, ¿vale? Y forman parte de esa organización, mediante la aportación de lo que saben y de lo que han vivido, ¿vale? Y yo creo que eso le puede dar muchísima riqueza organizacional, digamos, a las organizaciones, a las estructuras.
Claro, el legado entonces es dejar algo para el resto que de los que vienen.
A la posteridad.
Claro, hay que pensar que todas las personas que son mentores en este programa han iniciado su carrera profesional en la época del monopolio, cuando era tabacalera. Entonces, el desarrollo, la transformación que han vivido, de alguna manera les ha dejado unas experiencias que, bueno, pues podrían ser parte de ese legado, pero sobre todas esas experiencias lo que han generado ha sido muchísimo conocimiento en el entorno del sector del tabaco.
Oye, pues vamos a seguir hablando de esto ahora en la tertulia. Vamos a incorporar a una persona más. Hola, persona, ¿cómo estás?
Persona viva, ¿estás ahí?
Hola. No, mantén.
Vamos a la cancioncilla del día,
sí,
que has elegido,
José Luis,
has elegido,
¿vale?
Una super guay.
Ha sido de organizaciones flexibles. Te he puesto una canción de Dolly Parton. ¿Tú sabes quién es Dolly Parton?
Sí, esta señora tenía mucha personalidad, ¿no?
Sí, sabía.
¿Cómo
sabía
matar a tu jefe?
José Luis Casero sabía que iba a girarse. Bueno, pues si ponéis fotos de Dolly Parton joven. ¿Tú sabes quién es Dolly Parton, Juanda?
Hombre, ¿cómo no vas a saber, Juanda, quién es Dolly Parton? Si eres experto en música, por Dios.
Artículo 859 del Código Civil. Ahí viene definido el legado, tío.
Vale. Creí que ibas a decir algo de Dolly Parton.
Dolly Parton ya nos dio una clave sobre el horario que deberíamos tener de trabajo en España, que es 9 a 5.
¿Vale? De 9 a 5.
Entonces, la canción que he elegido es para ti, José Luis Casero, dedicada expresamente 9 to 5, Dolly Parton.
9 to 5.
9 to 5
de Toledo. Hay que cantar, ¿no?
No, gracias. Hoy tumble out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and
El debate.
Se me ha pasado la cancioncilla rapidísimo, chicos.
Pero es qué buena, ¿eh?
Es que buena, buena.
Bueno, buena, buena, buena la canción. Es decir, sí, mejor anda, otras. Anda, no. Voy a retar a Ángel Largo a que cante la canción de Bares, no hay lugar. No hoy, no hoy.
Vamos a hacer un especial.
Gabinete Caligari.
Sí, muy bien.
Pero vamos a hacer un especial de los 90 casero. Con
retador,
aquí.
Pero con retos,
pero
sí.
Comprométete aquí. Vamos
en junio y en bañador.
¿En bañador?
A ver si te atreves. En bañador.
En julio vamos a hacer un especial de los. Atento, oyentes.
En julio, pero en julio vamos a seguir.
Un especial de los 90, sí.
Nos traemos aquí la próxima
vacación. Y en agosto también.
Venga, vale.
Juanda, ¿tú estás en agosto con nosotros? Ya lo sé que no.
Ni siquiera aunque vengamos en bañador. ¿No?
Depende.
La verdad que puede ser una imagen terrible, ¿eh? Bueno, para retener en la retina.
Gemma Moreno, ¿presentas al...?
¿Lo estás hablando? ¿Se ha oído eso para todos? Dice que si
sí
venimos desnudos.
Yo sí te he oído.
Que si venimos desnudos se lo piensa. Vale, pues vale. Siéntate a pensarlo. Que
presenta,
sí,
presenta
presentamos...
A nuestro invitado que está invitado, hoy ha venido también.
Que ya se nos ha colado.
Que ha venido desnudo.
Ha venido desnudo.
Completamente.
Joder, que le tengo ya al lado.
Los oyentes no lo ven, pero vosotros sí.
¿Eh? Él es Jorge Martín, director de Recursos Humanos de Negocio Química de Maxam. ¿Qué tal?
Muy bien.
Maxam, ¿se dice bien? ¿Se dice bien, Jorge?
Está perfecto.
Oye, está perfecto.
¿Por qué todos sois HR Business Partner? Es decir, ¿nos ponéis algo más normalizado? Digo yo.
Está de moda ahora.
Está muy de moda. Jorge, eres repetidor. Ya habías venido a otro programa. ¿De qué hablamos la otra vez?
Compromiso a las empresas hace un año justo.
¿Un año?
Qué corto se me hace.
Abril del año pasado.
Jorge, sí, parece que estabas aquí el otro día.
El otro día.
Sí, pero no. Soy un año más senior.
Bueno, pues venga, Jorge.
Venga, pues incorpora.
Señor, a ver, ¿cómo tratáis el tema senior vosotros?
¿Cómo llevas tú de ser senior?
Qué malo
bueno,
eres.
Todavía no lo llevo porque como no lo soy... Pues
¿no tienes
no
más de 42 años?
Sí, bueno. Pero,
se la Grecia 2000.
42 y medio. bueno, yo la verdad es que me alegra lo que cuentan Luis y Enrique, porque yo la verdad es que por la experiencia que tengo... No he conocido a ninguna empresa y he trabajado en empresas grandes multinacionales que tengan un programa de gestión en talento senior. Y es una cosa que a mí, a medida que vas cumpliendo años y vas viendo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Pues te va preocupando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis del programa de mentoring. Hay otro tema que yo pongo encima de la mesa porque normalmente la gente que tiene... La gente que lleva muchos años, 50, 55 años, es gente que además lleva trabajando muchos años para la misma compañía. Entonces tienen unas vivencias y son unos transmisores de los valores y de la esencia y de la cultura de la compañía absolutamente potentes. Uh-huh. Y eso yo creo que es algo que hay que aprovechar. Nosotros En Maxan, en los programas, por ejemplo, de inducción, es muy común que haya la gente que se incorpora nueva a la compañía, pues hable con determinadas personas y se reúna con determinadas personas que le transmiten lo que es la esencia y los valores de una compañía, como Maxan también, que es una compañía con muchísimos años de existencia también, ¿no?
Tú mete tu cuñita ahí de Maxan.
¡Hombre!
Y ya no digo nada más, compañía, ya no digo nada más, que ya dije bastante hace
la
un año.
La otra vez también me la clavaste, pero bien clavada, y ahora te gasto la misma broma. Es que los
¡qué
de
ordinario!
Maxan...
Es
sí, largo, sí, eso es que chabacano, qué vulgar, de verdad.
Los de Maxan sois la bomba, ¿verdad?
Somos la bomba.
¿A qué os dedicáis?
Pues explosivos para uso civil, armamento de pequeño calibre, cartuchería de caza, y el negocio, y química.
Y química.
Química, que es un negocio que lo que fabrica materia prima para el resto de los negocios.
Vale, ¿vale? Ya está. Ya
no
está.
Digo más.
Ya okay. Está. A ver, Enrique y Luis, que estaban durante la canción. Se nos olvida decir algo, se nos olvida decir algo. ¡Decidlo! Este es vuestro programa, decidlo.
No, un poco por lo que acabas de comentar, ¿eh? Nos ha dado tiempo, bueno, comentaros que una de las actividades que también contempla este programa de gestión de talento senior es la gestión del conocimiento. Precisamente un poco por lo que tú comentabas antes, de personas que tienen un conocimiento genuino de algo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor en finanzas, o en temas de marketing, o en temas de ventas,
producto,
o de negociación, de producto, etcétera, de valores, de código de conducta, etcétera, etcétera. Bien, esto es una actividad más en la que damos visibilidad al senior y cuenta lo que sabe, digamos, en abierto a aquellas personas que, o bien a través de planes de inducción, como tú comentabas también, así lo hacemos, quieran asistir, digamos, a conocer una ponencia de un experto, básicamente.
Otra de las patas de las que estamos también especialmente orgullosos es el Consejo de Expertos.
Así es.
Consejo de Expertos.
Consejo de Sabios.
Están los mentores, los sabios, esto parece.
Esto me suena a la antigua Grecia.
Así es. Mira, el Consejo de Expertos.
¿Por qué estoy yo ahí?
Porque estás todo el día gestionando tiempos. Esto es así. Tú eres el hombre del tiempo.
¿Y qué consiste?
El Consejo de Expertos es, como habéis dicho, es un consejo, un comité de sabios, ¿vale? Lo que todo el mundo entendemos como un consejo de expertos, de sabios. ¿A quién da soporte? Bueno, da soporte al comité de dirección, al presidente concretamente, para temas concretos, para escenarios concretos, para pedir opinión de alguien que tiene criterio, que tiene experiencia y que aporta esa opinión. Incluso pues para tomar decisiones que a veces parecen más subjetivas. En nuestras políticas de reconocimiento está el reconocimiento a través de premios a la gestión, al proyecto, al equipo, etcétera, etcétera. Parece que esto siempre lo deciden los de arriba, el comité de dirección.
Claro. Bueno, pues, aquí buscamos más la aportación de la seniority más que de realmente de la posición, esa visión que pueden aportar los seniors.
Efectivamente.
Son seis personas.
Ahora mismo son siete las personas, es paritario. En este momento tenemos cuatro mujeres y tres hombres, ¿eh?
En este
comité, ¿sabes? Porque hemos querido darle importancia, digamos, que no haya, digamos, tal. Porque en ese sentido, digamos, nosotros somos una empresa conciliadora y somos una empresa, digamos, que respeta un poco la igualdad, ¿vale?
En lo que a sabiduría se refiere, ojo, ¿eh?
Oye, Jorge, has dicho una cosa que me ha gustado, la última que me ha gustado tuya, ¿vale? Ya no me va a gustar nada más.
Es raro que diga yo algo que tú, pero
no,
sí.
No, y es que has dicho que al final todos vamos a ser seniors. Sí, ¿cómo podemos prepararnos para esa vida de senior? ¿Te ocurre algo?
Pues yo creo que implantando medidas en tu compañía, en allá donde vayas, que permitan programas tipo lealtades que están comentando y preparando a la compañía para que gestione ese talento senior.
Y a las personas.
Las personas se conciencien, que la compañía se conciencie, porque la verdad es que vivimos en una cultura en la que el talento senior, cuando una persona, como decía antes Luis, llega a una determinada edad, parece que es como que todo lo que ha aportado durante tantos años en la compañía pues deja de valer, ¿no? De golpe y porrazo, una noche a la mañana. Y eso es un tema que es complicado, es un tema difícil para la propia persona. Y yo creo que una persona con una determinada edad puede seguir aportando mucho todavía a la compañía.
Muchísimo.
Entonces, yo creo que las empresas tienen que preparar para gestionar ese talento, sino que además cada vez va a ser más numeroso.
Exacto.
Pero a mí, claro, no me salen las cuentas. Si ya las personas a los 55 decimos que, joder, que ya están fallando, que ya de tal, y nos jubilamos a los 67, o incluso, Casero, a los 70 están diciendo, ¿qué hacemos durante esos 15 años con esas personas, Nacho?
Yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros.
bien, tenía que venir José Luis a
para jubilar.
No, es que lo ha dicho, lo ha dicho, me quiero jubilar.
No, vamos a ver, decía, hay un dato que ha hecho Jorge, indudable, es decir, pensar, no me gusta hacer nunca este paralelismo entre personas y un ordenador, pero nos podemos encontrar con una persona senior, que no deja de ser un ordenador, que tiene muchas cosas en su disco duro, y una persona joven, es decir, que digamos que se acaba de desembalar el ordenador y que está todavía por escribir. Yo sigo pensando que las compañías, y la mía, es decir, yo soy empresario, si debemos de trabajar con gente senior para aprovechar precisamente de su experiencia, si es realmente lo que tienen. Experiencia es, además, igual a rapidez y a flexibilidad. Es decir, yo os confieso que con la edad que tengo, que no os voy a confesar, lo que tardaba hace 10 años en una hora en hacer, ahora tardo 20 minutos. Es decir, ahora mi problema es que tengo que vestirlo a los clientes para decirles que tardo una hora. Es decir, pero os confieso que a medida que uno va avanzando en su edad, no es que pierda ganas, energía o que te tiemble la rodilla. Es decir, estamos hablando de talento, y el talento, salvo que estemos hablando de mover cajas y que requieres otro tipo de talentos físicos, el cerebro es muy plástico y se enriquece con el paso de los años. Por eso que es muy importante que las compañías sigáis desarrollando estos programas para que no se os olvide las personas, y sobre todo porque tienen mucho que aportar, y mucho que aportar es productividad y dinerito para la empresa.
Vale, claro. Pero ¿estos programas salen adelante si no está comprometida alta dirección? Os pregunto a los tres.
Muy buena la pregunta. Muy buena pregunta, fundamental. Tiene que estar comprometida la alta dirección, tiene que dar ese apoyo. Hay un refrán que dice, y me vais a permitir un poco la broma.
Tú di aquí lo que quieras.
Que cuando la cabeza se endereza, la cola se endereza sola.
Sí, no es broma. Eso no es broma.
No lo pillaba.
¿Qué cola? ¿Qué? ¿Perdón? ¿La cola?
No, no. Estamos hablando de los de arriba y los de abajo.
Ah. Eso es un dicho un poco de viejo verde.
No lo vayas. Senior verde.
Coño, si está el otro desnudo. ¿Qué?
Te digo. Y Ángel dándome
golpe.
A ver, silencio un poco. Anda, que cuánto hombre para estar sola, ¿no?
Que nos venimos aquí a contar
chistes. Creo que sí, que se tiene que comprometer la dirección, pero yo quería decir otra cosa, y es que también acudimos normalmente todos los de recursos humanos a foros de empleo, de intercambio de ideas, y vemos el aluvión que tenemos de la preocupación del talento millennial y cómo debemos de abordarlo, cuando luego en las organizaciones tenemos la otra realidad, que es toda esta experiencia en otras generaciones, la I, la...
¡Ay! ¡Fiesta! ¡Fiesta!
Se acaba de quitar la ropa también.
Enrique Bello acaba de...
Bueno, la cuestión es que tenemos en las organizaciones las diferentes generaciones, y con todas tenemos que convivir, porque además su aportación es cuando menos igual, si no superior. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esa labor de ponderación y de balancear exactamente la aportación y la contribución de todos los individuos, independientemente de la generación a la que pertenezcan.
Y Jorge, ¿cómo comprometemos a la alta dirección? ¿Cómo convencemos a la alta dirección de que haga e implante este tipo de programas?
Pues haciéndoles ver. Yo es que Maxam, yo creo que ya existe eso, aunque no exista un programa como tal establecido, pero haciéndoles ver cuál es el enorme valor que una persona senior puede aportar a la compañía, ¿no? A efectos a nivel estratégico, a nivel de mentoring, a nivel de transmisión de cultura, a nivel de transmisión de valores. Es gente, por lo menos en Maxam, que yo conozco, con un compromiso con la compañía absolutamente brutal. Entonces, si la alta dirección es capaz de ver, y yo creo que mi compañía es así, el altísimo valor que aportan, pues es fácil, entre comillas, introducir y diseñar e implementar un programa de este tipo, ¿no?
Es que lo tenéis fácil en Maxam.
Compañía de hace mucho tiempo. Somos la bomba y encima tenemos muchos años de vida, ¿no? Antes decía Ángel una cosa, pero yo no estoy de acuerdo. Decían...
¿Que no está de acuerdo?
No estoy de acuerdo, perdona.
Pero yo he dicho que estaba de acuerdo
contigo. Hoy me lo vas a permitir, porque como estoy desnudo, hoy me permite.
Venga, va, tira para adelante.
Decías, una persona que cuando los 55 años empieza a fallar. Yo no estoy de acuerdo.
Fallará,
una persona con 55 años no empieza a fallar.
No, pero eso es lo que... Pero eso no lo ha dicho
Ángel. Era para provocar.
Claro, eso se dice, se dice.
Provocador.
Era para provocar.
Empieza a fallar.
No, pero mira.
Tenemos mucho que aprender de los chinos en ese sentido, ¿no? Sí. Yo creo que los chinos tienen una cultura radicalmente opuesta a la nuestra, ¿no? Valoran muchísimo más el talento. Sí, valoran
talento,
muchísimo
el talento
más.
No entiende edades.
Exactamente.
Efectivamente,
¿no? Así es. Esto no deja de ser un cambio cultural, ¿eh? Esto es un cambio cultural también que tienen que tener las organizaciones. Es pasar de una cultura de retirada, anticipada, algún aprovechamiento del talento, independientemente de la edad que tengas. Sí. También deciros otra cosa, para mí el talento no lo tiene todo el mundo.
Todo el mundo tiene algún talento.
Aunque seas senior,
pero,
aunque seas mayor.
Algunos lo tienen escondidísimo. Sí.
Pero algo más tienes que tener.
Sí,
como
claro.
Es ilusión, como es ganas de hacer cosas, no digo la experiencia, la tienes. pero tienes que tener ilusión también.
¿No pasa que en algunas organizaciones no se le da prestigio a los senior? Quiero decir, ¿no se les reconoce? Como que a veces se les aparta. Y ese reconocimiento que hay que decir, oye, esta persona ha hecho muchas cosas por la organización y a lo mejor ahora tiene que hacer otras o tiene que readaptarse o lo que sea. Pero yo creo que la gran parte es que no le damos prestigio a los senior. Gran parte del problema. ¿Estoy de acuerdo, Jorge? Te temo.
Sí, sí, en, ¿sí? Parte, en parte sí. Es verdad que nosotros tenemos un problema de reconocimiento de los senior, pero típico programa de cuando una persona cumple determinado número de años de experiencia en la compañía. Un reloj, etcétera, etcétera.
Una tarta.
La tarta. Prestigio sí. Hay personas que llegan a ser asesores, consejeros directos del presidente, gente que es muy experta en una determinada materia, o a nivel estratégico, a nivel de producto, a nivel de servicios, pero no es verdad que un programa de reconocimiento formal de talento senior no.
Bueno, el reconocimiento en general es uno de los talones de Aquiles de todas las organizaciones.
¿Tú crees? Esto es muy polémico, Enrique, ¿eh?
Sí.
En las organizaciones y en la vida en general.
Han pasado muchas empresas y todo el mundo dice que reconoce. ¿Y tú dices que es el talón de Aquiles?
Yo creo que sí. Yo creo que hay que saber reconocer en momento y en forma. No sé lo que habrán sido otras empresas en este tipo de experiencias, pero yo creo que, bueno, a lo mejor sería objeto de debate en otro programa, quizás, a lo mejor, el avanzar, pero...
Ah, me gusta. Vamos a hablar de reconocimiento otro día. ¿Te vienes?
Yo...
Y les metes caña.
Y me desnudo.
Y nos tiras el vaso de agua otra vez, hombre.
Es que hoy has venido vestido, joder.
Te desnudas a ver si te reconocemos.
Hoy has venido vestido.
Es irreconocible.
Luis, ¿qué opinas de prestigiar a nuestros seniors? No solamente reconocerlos, sino prestigiarlos. Ponerlos delante de...
Os voy a decir una cosa que a lo mejor os va a sorprender. Cuando presentamos este programa y está aprobado por la dirección, están ya involucrados, etcétera, alguien nos pregunta, oye, ¿y cómo se va a reconocer a los seniors? ¿Se les va a reconocer económicamente? ¿Se les va a compensar económicamente por el plus de esfuerzo?
Estaría bien.
¿Tal? No es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de que, digamos, se les dé la visibilidad, se les dé la importancia que tienen. Yo creo que ese reconocimiento es el que sí que habría que potenciar, ¿eh? El reconocimiento de tú sí que vales, y tu experiencia nos sirve, y estás ayudando a esta persona, y estás poniendo a disposición de la compañía lo que sabes. Ese es el reconocimiento, que muchas veces tiene más valor que el que te den 300 euros por dar una charla de tabaco.
Toda ayuda.
Hombre, todo ayuda, pero es verdad que es una cosa...
Sí, pero no es el objetivo.
De la mano de la otra, tienen que ir de la mano.
Bueno, ¿dónde os veis dentro de 15 años? Venga.
Yo me veo aquí.
¿Tú te ves aquí en un banco?
Delante de un micro. ¡Ostras!
¿Me mires
venga
a mí?
Venga, no, vaya no, pregunta. Lo que quieras. ¿Dónde os veis dentro de 15 años? Estamos hablando que todos vamos a
Jorge,
llegar a
esa serie. Pregunta tiene... Jorge, ¿dónde te ves dentro
qué pregunta,
de...?
¿Qué pregunta más difícil?
Pero...
Yo sé dónde me veo ya lo tengo, ya.
Yo te veo.
¿Me ves? ¿Dónde me ves?
Venga, dilo tú.
Pues es una pregunta muy muy complicada, la verdad es que no me lo pregunta nunca. ¿Dónde me veo con 60?
No.
¿Qué pregunta?
Me veo con 60 años.
¿Y qué te ves haciendo con 60 años?
Puf, es Puf. Una pregunta complicada. Bueno, no lo sé, quizás gestionando mi propia empresa, gestionando mi propio negocio.
¡Anda, qué bien!
¿De explosivos también?
No, de explosivos no.
¿No? ¿De petardos? De petardos, ¿en general?
Bueno. No,
oye,
sé,
mira, bien,
es que no me lo he planteado.
Me gusta Moranco, es un programa que ayuda a soñar a las personas.
Sí.
¿No? Nunca se había hecho esa pregunta.
Nunca me he hecho esta pregunta, esto me encanta.
No, esto también es como pregunta.
No me he planteado esto, esta pregunta es absurda, no me la he planteado.
Tiene que ver con mi vida personal.
¿Tú no estás, que me entro 15 años?
Yo, haciendo lo que más me gusta en la vida.
¿Qué es?
¿Qué es radio?
¿Es radio?
Llevo toda la vida haciendo, además.
¿Dónde tienes en 15 años?
¿Te refieres profesionalmente?
No, es tu vida.
Tu vida.
Además de la grada del Wanda Metropolitano.
Sí, efectivamente.
Con ese Atleti que me da y me quita la vida.
Ay, señor, qué bien, ¿eh? Qué gusto traer atléticos aquí a este programa.
No, me veo haciendo lo mismo, trabajando en recursos humanos con un mayor grado de experiencia, pero yo creo, comparando con 15 años antes, que tendré la misma energía, el mismo entusiasmo, el mismo compromiso que creo que tengo ahora y que creo que tenía cuando empezaba. En ese sentido, aunque tenga más canas y menos pelo, yo creo que no he cambiado tanto a cuando empecé. Evidentemente, lo que va cambiando es la experiencia acumulada, conocimiento, lo que hemos dicho que realmente aportan los seniors a las organizaciones. Y espero ser parte, digamos, de ese episodio, pues ya de legado que hablábamos antes, ¿no? Que te lo ha descrito también Jorge.
Luis, lo tuyo, aunque parezca más fácil, no, tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga.
Es una pregunta muy complicada y tiene ventaja al último al que se la haces, porque le ha dado tiempo a pensar un poco.
Claro,
el primero que soy yo, ¿no?
Ay, pobre.
Te pillas un poco de sopetón, ¿no? Bueno, yo en realidad, uno lo que pretende siempre en esta vida es ser feliz, ¿vale? Y cuanto eres más feliz, cuanto haces más lo que te gusta hacer. ¿Qué es lo que me gustaría a mí hacer? Bueno, pues tener la salud, tener la posibilidad de disfrutar de mi familia, que es uno de los valores más importantes en mi vida, de mis hijos, de mis nietos, y de si es posible, y todavía tengo ganas, que espero que sí, colaborar en actividades como la que hoy nos habéis invitado, a contar que sabemos, sí, lo que hemos vivido,
sí, claro.
Porque la verdad es que está siendo una experiencia muy divertida y enriquecedora.
¿Y tú, Ángel?
No, Casero primero.
¿Casero primero?
Yo me veo, ya es que después de lo de Luis, decir que en el fondo comparto al 100% en algunas cosas. Yo me veo en Cádiz, en un chiringuito,
yo también.
Mojitos,
yo también.
Y viajando y conociendo el mundo y transfiriendo la experiencia y adquiriendo la experiencia vital.
Espero que no dentro de 15 años. Antes.
A mí me pasa eso ya también. ¿Y tú, Ángel?
Yo no me veo trabajando, fíjate. Perdón. Me veo trabajando en un proyecto muy diferente al que tengo ahora.
¿Sí?
Me veo trabajando en una fundación.
¿Sí?
Me veo trabajando en una fundación.
¿En serio?
Y si puede ser propia.
Pero haciendo algo...
Haciendo algo con las personas y ayudando a las personas.
Me acaba de dar una intuición. ¿Tú sabes que eres un poco bruja?
Sí, oye, sí.
30.000 euros para crear una fundación, EVE, preparando según la legislación española a día de hoy.
Escúchame, qué bajón das.
No, es que es la realidad. Bienvenido al mundo real.
Lo malo de haber sido abogado.
¿Pero a qué tiene que ver con sonrisas y con niños?
Tiene que ver con sonrisas y niños y con mayores.
¡Ah, qué guay! ¿Con
ya
serios?
Verás cuando ponga los 30.000 euros tu sonrisa.
Espero ganarlos de aquí a
menos de 15. No, los 30.000 euros de aquí a un año los ganas, te lo digo yo. Voy a ganar
yo voy a poner un bote en el chiringuito de Cádiz.
Me veo como Luis aportando cosas, pero fíjate, no me veo como Enrique y como Jorge en primera línea a los 60 años. No me veo en primera línea, Jorge.
Pero cantarás.
Sí, cantando
hombre,
siempre.
Claro.
Para la Fundación de Ángel, hay una chica, ¿sabes?
Oye, por la calle. Con
el a ver si la pones tú en la radio, en ese programa de radio, pues entre 15 sí, años, pues una chita para la Fundación.
Que no es broma.
Que no te digo yo que vaya a ser broma. Pero ¿quién te dice a ti que estoy bromeando?
Pero antes seré presidenta de hoy.
Salen.
Hay tiempo para
por
todo.
Todos lados, ¿eh?
Hay tiempo para todo, de hecho. Sí, sí.
¿Serás presidente de Aroy dentro de 15 años, José Luis?
Pues, pero ni de coña.
Sí, pero José.
Ni de coña, ¿no? Porque ya veremos arreglar el tema de la conciliación flexibilidad.
Ya
estaremos en Greenwich y ya todos nos tendremos que preocupar en hacer otras cosas y en el tiempo que tenemos y todo.
A tiro de Greenwich te lo gritan por la calle, ¿verdad?
Sí,
te
sí,
pasa
sí.
Y dicen Greenwich, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, vamos a ir terminando la tertulia, ¿vale?
Sí.
Darnos dos claves rápidas para que el talento senior aporte algo en la organización o cómo podemos hablar con...
Rápidas.
Eso, el talento senior. Rápidas.
Muy rápidas.
Rápidas, venga. Luis, ya que has hablado la voz, venga, o Enrique, vamos. Jorge, te va a tocar, ¿eh?
Sí.
Ahora no te pregunto el primero. Unas claves para que el talento senior...
Yo diría,
lo mejor,
le diría a los empresarios, le diría a los comités de dirección...
Díselo, que, estos son tu micrófono, Luis.
Como
díselo.
Algo muy, un mensaje como muy importante, y muy fuerte, y muy agresivo.
Verás.
No perdáis la importancia estratégica que tienen vuestros seniors.
Golpeando la mesa, di que
ay,
sí.
Ay.
Vuestros seniors, aprovechadla, ¿vale? Porque lo que se va de la empresa no vuelve, ¿vale? Entonces, retener esa experiencia y ese valor, reconociendo la importancia estratégica que tienen... Y darles programas que les desarrollen, que les den visibilidad y reconocimiento.
Muy bien
Muchas
dicho.
Muchas gracias, Luis.
Muy bien dicho.
Qué bien. Hola, Enrique. Le voy a dejar el último a Jorge porque antes le pilló la traición.
Pues yo creo que es eso. Hay que tener autoconciencia de la existencia de esta importancia, tener conversaciones, compartir y consensuar planes que luego realmente se lleven a la práctica. Es decir, esas acciones, 2, 3... Altadis hemos identificado 3, pero podrían ser otras diferentes en otras organizaciones. Lo difícil muchas veces es luego implementarlas.
Claro.
Entonces hay que tener esa dosis de energía para aprovechar esa fuerza que tenemos en los seniors.
Así me gusta, los atléticos buenos.
Enrique, uy, Enrique, Jorge.
Los madridistas buenos como somos.
También somos buenos los madridistas.
Sí, ya.
Pues
no
yo para mí, claramente, concienciación de... De la alta dirección, concienciación de las compañías, de la importancia que tiene gestionar cada vez más el talento senior. Un país como este, con unos índices de natalidad tan bajos, y absoluto compromiso para diseñar y desarrollar y desplegar programas que gestionen ese talento, ¿no?
Casero, ¿tú quieres decir algo?
Sí, yo no descartaría de los 300 euros la charla ni el reloj tampoco, ¿eh? Es decir, por ayudar, que estás aquí con reconocimiento. Claro. No lo descartaría, no digo que una, claro, era un valor estratégico.
Yo
pero
no sé si habréis traído algún mechero de promoción aquí en los
ya, sí, me
tengo
que
hablar
de Boli Ángel, decir, alguien
he traído una bomba.
Despide esto, por favor. ¿Has traído una bomba?
Dinamita, el próximo día traigo una dinamita.
Un cartucho de caza.
Un cartucho de dinamita, hombre.
Ángel Largo, que yo voy a hacer cosas en tu fundación también, ¿quieres?
Sí, a mí sí. Me vale ilusión.
Yo quiero que estés en mi programa.
¿Y tú?
Habías dicho fundación, yo te había entendido fundición.
estás en el ambiente del programa, ¿eh?
Oye, un placer.
Despídelos,
adiós. Adiós a todos. Ay, no, hombre. A ver, Luis Zorzo. Mira, HR Business Plan. Dilo tú.
HR Business Partner de Altadis Imperial Tobacco. Y lidera el programa de gestionar talento de Altadis. Gracias, Luis, por venir.
Y Enrique de.
¿Repetirás, Luis? ¿Sí?
A vuestra disposición.
Al final no habéis hablado del proyecto de flexibilidad.
Porque ya no nos daba tiempo.
La próxima.
Enrique Bello, HR también. Es otro HR.
No, responsable de talento y HR, desarrollo de Altadis Imperial Tobacco. Muchísimas gracias también.
Pero este sí que es HR, el que va a hablar ahora.
Yo soy HR negativo.
Jorge Martín, director de Recursos Humanos de Negocio Química de Maxam, explosivos para todos los gustos.
Jorge, ¿vendrás el próximo día vestido, por favor?
No te levantes. Me lo tengo que pensar.
No te levantes.
Me lo tengo que pensar.
Bueno, ya veremos, José Luis, no te digo nada, porque es que siempre te digo
placer,
cosas.
Es un placer ver que estés aquí.
Ven más.
A mí también.
Ven más. Sí, venga, vale. Ángel.
Gema, nos vemos.
I love you.
Y el novio YouTube.
Nada. Al YouTube. Buena semana.
Sé feliz, chao.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.